Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Aire Security, un referente de la industria de seguridad privada.
Esto es Enfoque Público y vamos a hacer un pequeño flashback para recordar lo que fue el evento Impulsa 2026 organizado por la CPC en Concepción, región del Biobío. Corre video, lo vemos a continuación. Y ya estamos aquí con el diputado Patricio Briones, diputado del Partido de la Gente por el Distrito 20, región del Biobío, donde nos encontramos aquí. Diputado, ¿cómo está? ¿Qué le ha parecido esta instancia de la CPC Impulso CPC 2026?
Muy bien, muchas gracias. Estamos bastante agradecidos por la invitación, primero que nada. Y evidentemente es el espacio para interactuar con aquellos que están constantemente proveyendo, no solamente de trabajo, sino que también de iniciativas e innovación en lo que es hacer comercio, específicamente proyectando el Biobío en un escenario complejo. Hay que entender que Biobío es una de las regiones que posee uno de los mayores índices de cesantía, pero así también situaciones anómalas como la desindustrialización, que justamente en estos espacios se trata de compensar. Para mí es un desafío importante porque desde el Parlamento tratamos de sintonizar y obviamente plasmar las necesidades de muchos gremios. Hablamos de CPC, hablamos de Corma, es un montón de otros empresarios, microempresarios, que lo que quieren es justamente una legislatura inteligente, una legislatura acorde a los tiempos, pero principalmente basada en el sentido común de una región que pide, en este caso, ser nuevamente una de las más pujantes del país.
¿Y cuál es la importancia, diputado, de un evento como este para su región, para atender esas necesidades que enfrenta hoy día su región?
Definitivamente creo que las puertas hacia la transformación laboral, entendiendo los tiempos de la IA, los tiempos de la tecnología, ¿cierto? Donde prácticamente algunos betas de lo laboral de este país, que de esta región en específica, que se basaron en la minería, otrora décadas 60, 70, donde el carbón prácticamente era el estandarte, esa diversificación en forestal, pesca, agrícola, y así también las nuevas betas como son la inteligencia artificial, las tecnologías, lo virtual, generan desafíos potentes. Estos espacios nos permiten visibilizar y fidelizar a la gente, específicamente a aquellos nuevos emprendedores, incluso fintechs, para que se interesen y transformen a la región del Biobío en un hub logístico que no solamente se aboque a lo tradicional. Es importante determinar esto, que aquí la idea es generar mayor empleabilidad, generar mayores oportunidades de éxito en áreas profesionales y en el desempeño de esas funciones, pero principalmente desestancar a la región desde el punto de vista económico. Así que desde mi punto de vista es impresionante y se agradece el hecho de que cuenten con nuestra presencia, porque así también llevamos el mensaje a las distintas comisiones, como la Comisión de Economía, en la que participo y que obviamente está muy atento a lo que pasa en esta región.
Diputado, usted mencionó este concepto de legislar inteligentemente. ¿Cómo es que se legisla inteligentemente y cómo piensa impulsar este tipo de legislación desde las diversas comisiones en las que usted participa, que una de ellas es Economía?
Lo primero que hay que determinar es que el PDG siempre ha tenido la tendencia de llevar la democracia digital a un punto en que cotejar principalmente la opinión pública antes de hacer propuestas nos permite tener límites. ¿Qué es populista, qué no es populista, qué es útil, lo que no es útil? Pero principalmente, ¿qué es lo que tiene sentido común a los tiempos que estamos viviendo? En ese sentido, es bien atingente pensar que este tipo de espacio nos permite, uno, llevarnos cierto insumo, contrarrestarlo con lo que dice la gente y tener en la mesa lo suficiente para ir creando, quizás modificando y, por qué no, derogar lo que ya prácticamente no está funcionando a un Chile que está avanzando prácticamente a velocidad de la luz.
¿Qué tipo de medidas cree que se podrían derogar, que no están funcionando, que no han tenido éxito y que incluso a veces obstaculizan este crecimiento?
El principal problema que tenemos hoy en Chile es la permisología, sí, ¿cierto? Tanto papel, tanta burocracia, que lo que hace es estancar, ¿cierto? Iniciativas que llevan 15, 14, 15, 16, 17 años esperando ver la luz, con RS prácticamente sobre la mesa. Me parece que Chile, más allá del tipo de los problemas normativos, tiene un problema de la concepción del avance. Me parece que ya dejamos de ser un país donde el papel, digámoslo desde el punto de vista de lo práctico, dejó de ser lo útil.
El papel como indicador del cumplimiento.
Claro, el papel es, sí. Ahora tenemos todas estas plataformas virtuales, interfaces mucho más amigables, donde los procesos de fiscalización incluso son mucho más eficientes. Y cambiarle esa visión al Estado va a costar. Primero porque, como PDG, y lo digo con mucha responsabilidad, lo que buscamos es que justamente el Ejecutivo, en este caso el gobierno o el Estado, sea más eficiente. Y para ello, lamentablemente, tenemos que sacar este flagelo que es la permisología y que nos está dejando ya un par de, digamos, víctimas, como son iniciativas de desarrollo, como lo que está pasando hoy acá en el Biobío con el tema de los corredores interurbanos, como la posibilidad de perfeccionar o mejorar nuestros puertos, o simplemente disponer de un aeropuerto que sea mucho más competitivo y mucho más internacionalizable de lo que es.
Estamos conversando con el diputado Patricio Briones, diputado del PDG por el Distrito 20. Diputado, si es que hiciéramos una especie de ejercicio predictivo, le voy a poner ese nombre. ¿Cómo imagina el Biobío a 5, 10, 15, 20 años sin aplicar estos cambios que usted cree necesarios y con aplicándolos? ¿Cómo sería ese contraste?
Bueno, sin aplicarlo estaríamos realmente en una desventaja logística tremenda. Creo que Biobío cuenta con 4 o 5 puertos estratégicos para generar corredores bioceánicos. Sin esos corredores bioceánicos, que ojalá estén de aquí a 5, 10 o 15 años más, tendríamos una ventaja comparativa insuperable con países vecinos como lo que es Perú y esta posibilidad de tener un puerto que conecte con Asia. Los temas geopolíticos son también importantes. El Biobío ofrece una diversidad de sustento, como por ejemplo lo forestal, que también está ahí al debe, entendiendo que muchas pequeñas empresas están cayendo gracias a la delincuencia, en este caso la inseguridad, y también mercados que no son competitivos, porque incluso Arauco, una empresa que es tremendamente potente, está llevando su inversión a otros países, como son los cariocas, los brasileños. Los temas con EFE también, el tema del transporte ferroviario, que también llega a ser, en cierta medida es ventajoso, pero es desventajoso justamente por la poca conectividad que tiene desde el punto de vista longitudinal. ¿Cómo llegamos a otras regiones sin tener que pasar justamente por lugares que las vías no están llegando? Entonces, para mí creo que en 15 años más o 20 años más, Biobío, con los cambios en permisología, con la aplicación de buenos planes de desarrollo, con una interconectividad con los países vecinos, con los corredores bioceánicos, pero principalmente transformándolo en un hub logístico, más allá de las 5 o 6 ventajas que tiene Biobío, podría tener 20 o 30, entre ellas el turismo, que está bastante menospreciado.
O sea, diputado, hay optimismo en esto. ¿Es posible un cambio de ruta?
El optimismo siempre va a venir de la mano de la inversión. Y la inversión siempre va a venir de la mano de políticas públicas que justamente convoquen y unan los criterios de los distintos partidos en el Parlamento. Creo que acá tenemos temas ideológicos que son profundos, hay fanatismos también un poco exacerbados, y el pragmatismo está un poco de lado, y eso es lo que nosotros tratamos de ofrecer.
Como
PDG, obviamente hablo en representación de mi bancada, que tratamos de llevar el sentido común en la legislatura que estamos hoy enfrentando, 26-2030, donde definitivamente estamos haciendo nuestros esfuerzos, estamos teniendo un feedback bastante importante, pero para cambiar el paradigma de dos polos muy, muy potentes, como es la izquierda y la derecha, tanto la izquierda diversificada y las derechas bastante más tradicionales y también con algunas progresistas, por decirlo así, va a costar. La gente todavía está digiriendo esta nueva forma de llevar una política tranquila, una política pragmática, muy objetiva, pero con sentido común.
Diputado Patricio Briones, diputado del PDG por el Distrito 20, Región del Biobío, muchas gracias por acompañarnos hoy en Enfoque Público y en este evento.
Muchas gracias, un tremendo abrazo a Radio Agricultura, un gran aporte a la política chilena, definitivamente.
Muchas gracias, diputado. Nosotros seguimos con Enfoque. Vamos a conversar con Robert Contreras Reyes, ex gobernador de Concepción y seremi de Justicia aquí de la región. Robert, quería partir preguntándote con qué mensajes te quedas de la intervención que tuvo el ministro de Seguridad, Martín Arrau. ¿Cuáles son las urgencias hoy?
Bueno, primero todo saludarte, María José, y saludar a todos los auditores y todas las personas que nos ven por streaming en Radio Agricultura, y sobre todo el mensaje de seguridad y Estado de Derecho. Hay que recuperar la confianza, el trabajo en seguridad muy importante y relevante, lo mismo que estamos haciendo en Justicia, con el rol que nos toca hoy día como Ministerio de Justicia, con Gendarmería de Chile, con el trabajo de poder erradicar el crimen organizado y la delincuencia para darle tranquilidad y seguridad a todas las personas. Sobre todo en una región que ha sido muy golpeada, ya sea por el tema del crimen organizado, ya sea por el tema del conflicto en la zona de Arauco, pero que de alguna manera eso también de alguna forma nos da la posibilidad de seguir adelante con políticas públicas claras, con las reformas constitucionales que se están presentando, con el objetivo de darle esa seguridad que todos esperan. Acá la productividad ha bajado, la empleabilidad ha bajado, y si vamos de la mano trabajando en conjunto con el sector privado, con el sector público, además dándole seguridad en los recintos penitenciarios, por ejemplo, el otro día con Gendarmería estábamos en un allanamiento en el centro penal Biobío y logramos retirar 8 lanzamientos, 8 pelotazos, como se le dice, antes de que ingresen a los penales. Eso ayuda mucho también a evitar que el crimen organizado se haga del poder de las cárceles, y de alguna manera también queremos trabajar en reinserción social, en rehabilitación, y eso va de la mano también con las políticas que ha interpretado bien el presidente José Antonio Kast, con el objetivo de poder generar estas políticas y dinámicas públicas en favor de la comunidad.
Entonces, la batalla no estaría perdida contra el crimen organizado, porque ha logrado en poco tiempo penetrar mucho la institución en el Estado. ¿Cómo es que se revierte esto para no dar la batalla por perdida?
Bueno, por ejemplo, presentando esta batería de propuestas legislativas en el Congreso y generando también una dinámica de trabajo conjunto con el Poder Legislativo. Acá yo creo que lo que debemos entender todos los chilenos de todos los sectores políticos es que se necesita un combate frontal contra la delincuencia, contra el crimen organizado, y que no nos ganen la batalla. Luchando contra eso, yo creo que entre todos le vamos a dar seguridad y tranquilidad a todos los chilenos, que es lo que esperan en realidad. O sea, no puede ser que las personas se encierren en sus casas, que eviten salir en las noches, que eviten de alguna manera invertir en la región. Y acá lo que nosotros queremos es buscar que debemos darle tranquilidad, debemos darle seguridad y los espacios públicos recuperarlo. Y ahí es un trabajo conjunto que estamos desarrollando con Seguridad Pública, con el Ministerio de Justicia, para desarrollar estas políticas, obviamente, en beneficio de todos los chilenos. Es un tema muy importante, es una agenda legislativa muy, de alguna manera, contundente la que se está promoviendo, pero también tenemos que decir que del 80% de las personas que están internas hoy día en los centros penales, que están en algún trabajo, en los CED, ya sea de Cañete, Punta Parra, acá, que están trabajando en centros de educación y de trabajo, el 80% no vuelve a delinquir. Entonces hay una tarea también desde el punto de vista de justicia que estamos realizando con reinserción social, y eso da muestras para que después los empresarios, las empresas, puedan de alguna manera contratar a estas personas, porque están logrando salir adelante. Entre todos tenemos que luchar contra la delincuencia, y la mejor forma de luchar contra la delincuencia es dándole trabajo y oportunidad a las personas.
Robert Contreras Reyes, Seremi de Justicia, muchas gracias por acompañarnos hoy y tratar estos temas tan importantes.
Muchas gracias, María José, un saludo a todos.
Muchas gracias. Vamos a conversar con Karen Ursúa, presidente de la mesa COMEX, aquí en la región del Biobío. Karen, ¿cómo se está dando este trabajo entre los diferentes gremios, las empresas que componen COMEX, y por qué es la importancia de estar aquí hoy día en Impulsa?
Hola, buenos días, María José. La mesa COMEX del Biobío es una organización público-privada que ya lleva 20 años trabajando en derribar barreras técnicas al comercio exterior, y nuestro impulso está vinculado, ¿cierto?, a la macrozona centro-sur y también con Argentina. Potenciar la exportación, ¿cierto?, a través de una logística eficiente ha sido el trabajo que ha desempeñado la mesa durante todos estos años.
Y en ese sentido, Karen, ¿cómo es posible alinear los objetivos de las empresas con los objetivos de la región? ¿Cómo conversan esos dos mundos a raíz de tu experiencia?
Yo creo que es muy relevante, porque unos dependen del otro, ¿no? El sector público, que debería facilitar, ¿cierto?, el comercio exterior, debe ir de la mano con el trabajo que los privados desean desempeñar en una región. En este caso, la región del Biobío, que pretendemos ser, ¿cierto?, el hub logístico del Cono Sur, demuestra, ¿cierto?, la necesidad de poder estar coordinados y poder trabajar en esas barreras que a nosotros nos impiden un poco ser más eficientes y más competitivos.
¿Y cuáles son esas trabas, esas barreras que inhiben este esfuerzo logístico para llegar a más?
Nosotros hoy tenemos especial atención, y por eso hoy día también teníamos que estar, escuchar lo que el presidente y el ministro, ¿cierto?, Legrange, tenían que decir con respecto a los corredores. Y otros temas de infraestructura, ¿cierto?, son relevantes. La infraestructura da soporte, ¿no?, a la logística. Y en ese sentido, si nosotros pretendemos ser un hub logístico, ¿cierto?, y potenciarnos así, es necesario tener una infraestructura, ¿cierto?, que le dé soporte a esta logística, porque ahí uno disminuye el costo logístico, ¿no? O sea, la eficiencia hace que nosotros podamos estar antes en los mercados, ¿cierto? Además, porque nosotros estamos muy lejos, ¿no?, de los mercados de destino. Entonces, la infraestructura es un tema esencial para la mesa, pero también otros temas como, por ejemplo, la planificación territorial. Estamos trabajando también permanentemente en poder alinear, ¿cierto?, estas posturas del mundo privado, ¿cierto?, con el sector público, para tener una planificación que considere, ¿no?, a la logística como un eje central de desarrollo en la región.
¿Cuáles son las principales preocupaciones, inquietudes o dolores de la empresa en la región del Biobío?
Hoy la infraestructura es algo que nos está movilizando. Nos extrañamos un poco en el discurso del ministro, ¿cierto? El tema de los corredores, la relevancia que tiene la infraestructura, el término, por ejemplo, y la conexión de la ruta interportuaria con Puerto San Vicente, la última milla hacia los puertos es vital. Y hoy estamos al debe en eso. La logística se basa en la licencia social que nos entrega la comunidad. O sea, a nosotros no, la comunidad nos soporta la carga, soporta los camiones que transitamos, ¿cierto?, por el mismo lugar, pero porque nosotros entregamos cierto desarrollo, empleo. Pero si eso no llega a compatibilizarse, vamos a tener problemas de licencia social de las comunidades, ¿cierto?, a la industria.
¿Qué podría ser lo peor que podría pasar si esto ocurre?
A ver, nosotros como región, y lo mencionaban en las cifras inicialmente, ¿cierto?, una pérdida del PIB, una baja en el PIB de un 5,2%, es reflejo de que hoy no nos estamos moviendo al ritmo que tenemos que movernos. Y los costos logísticos pegan directamente a la competitividad y directamente al PIB. Entonces, hoy lo que estamos viendo reflejado es que esos proyectos que no se han materializado en 10, 20 años, Antel, por ejemplo, tiene 24 años en carpeta. Entonces, esa lentitud se refleja directamente en el PIB y eso se refleja directamente en el empleo.
Y se arrastra también.
Y se arrastra también, claramente. Entonces, cuando nosotros vemos una presentación en donde nos empiezan a mostrar proyectos que están relacionados con la quinta región, en realidad como que nos quedamos un poco, ¿cierto?, con una sensación de que no vamos avanzando hacia el mismo lado. Y en ese sentido creo que la coordinación, como lo decía el panel de las mujeres, la coordinación y la colaboración entre los distintos actores va a poder destrabar, ¿cierto?, esas gestiones que hoy ralentizan totalmente la logística.
¿Cómo visualiza la región del Biobío a 5, 10, 15 años más?
Nosotros hoy estamos haciendo esfuerzos para posicionarnos como el hub logístico del Cono Sur, con un fuerte apoyo del gobierno regional. Vamos a realizar el 6 de octubre, en este mismo espacio, Sur Activo, una feria en donde nosotros vamos a mostrar nuestra oferta logística, porque igual hay desconocimiento, ¿no? Y tenemos que salir a mostrar esa oferta. Y también dejamos plasmado lo que nosotros queremos ser, ¿cierto?, este hub potenciado del Cono Sur en la estrategia 2050 de desarrollo de Biobío y gobierno regional. Y ahí están todas las temáticas, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ir impulsando. Pero nosotros nos presentamos como el hub logístico del Cono Sur y es una mirada totalmente lógica en función, ¿cierto?, de lo que nosotros somos hoy.
Karen Ursúa, presidenta de la mesa COMEX, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, María José.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ray Kroc no inventó McDonald's, lo que hizo fue algo distinto. Vio un pequeño local en California que vendía hamburguesas rápido y bien y entendió que ahí había un sistema replicable a escala mundial. Kroc tenía más de 50 años cuando decidió apostarlo todo a esa visión, y eso ya dice algo sobre la mentalidad emprendedora de él. Nunca es tarde si ves lo que otros no ven. Su obsesión era la consistencia. Creía que el éxito no estaba en la genialidad de un producto, sino en la disciplina de repetir la excelencia miles de veces, en miles de lugares, sin fallar. Para él, cada detalle, desde el grosor de una papa frita hasta el tiempo de cocción, merecía ser perfeccionado y sistematizado. Kroc también entendió algo clave: no estaba vendiendo hamburguesas, estaba vendiendo bienes raíces y un modelo de negocio. Esa capacidad de ver la oportunidad detrás de la oportunidad es quizás su lección más valiosa para cualquier emprendedor. Para conocer historias de emprendedores valiosas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público y estamos recordando lo que fue el evento Impulsa 2026 de la CPC en Biobío. Ya nos acompaña Carlos Smith, economista del CIES-UDD. Carlos, ¿qué te trae por aquí y cuál es la importancia de participar de un evento como este?
A ver, yo creo que esta es una región que siempre ha tenido una importancia relativa grande en el país y de alguna manera lo hemos perdido en el último tiempo. Estamos creciendo poco, tenemos altísimas tasas de desempleo, hemos tenido problemas, tuvimos problemas con Huachipato, que fue muy conocido, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Hemos tenido problemas con la pesca ahora, con otro tipo de situación, pero tenemos un problema y ha afectado al país. Y yo creo que estas instancias nos permiten mirar un poco hacia el futuro, saber qué viene hacia adelante, porque como país y como región hemos vivido mucha incertidumbre en el último tiempo. Entonces, estas instancias permiten de alguna manera bajar esos niveles de incertidumbre, tratar de entender qué es lo que va a pasar y fijarnos una ruta al final. Yo creo que esas son las cosas importantes: tener al presidente, tener a un ministro de cosas que a la región le duelen y poder tratar de visualizar qué va a pasar. Yo creo que es súper importante para todo, para las personas, para los empresarios, para los agentes del Estado, para todo el mundo.
Carlos, hace un tiempo, ya hace poco en realidad, el Congreso aprobó la mega reforma en materia económica. ¿De qué forma esta reforma en específico entrega cierta seguridad o reduce las incertidumbres, como decías tú?
A ver, yo creo que hay cosas transversales que tienen que ver con la baja de los impuestos corporativos. Yo creo que eso es importante para una región industrializada, pero la parte de la certeza jurídica, de lo que tenga que ver con seguridad y ese tipo de cosas, son muy relevantes para la región. Tenemos tenemos un sector forestal que ha sido muy golpeado, no solamente hoy día por el precio internacional de la celulosa y ese tipo de cosas que no manejamos, pero por el tema de la producción misma, yo creo que ahí hay un tema que hay que solucionar en la región en particular, que es muy fuerte, llevamos muchos años en eso, pero también los permisos, tenemos industrias aquí que son las que finalmente se ven perjudicadas por estos por esta burocracia, por esta demora en los permisos. Yo creo que eso va a ser muy potente para las regiones, poder destrabar los proyectos y que lleguen nuevos proyectos, porque en realidad en la región hay hartos proyectos, pero la gran mayoría enfocados en lo que es energía. Y eso, que están trabados, que hay que destrabarlos, pero que genera un poco de empleo para una región que tiene dos dígitos de desempleo.
¿Cuál sería el sector que sería más prioritario el poder destrabar para reactivar el empleo, el crecimiento, la inversión?
A ver, si es el empleo, tiene que ser yo creo que el que más genera empleo hoy día es la construcción, y eso también está muy golpeada en la región. No tenemos el problema que tiene Santiago de un sobrestock muy grande, pero no hay nuevos proyectos. Y tenemos problemas que tienen que ver con un plan regulador que limitó la altura, que se hicieron varias cosas que claramente encarecieron el vivir en el centro, por ejemplo, y además se sumó a todos los problemas que son más transversales y que hay menos acceso al crédito, y esas cosas los tienen sin proyecto y sin mucha construcción. Yo creo que eso desde ese punto de vista, la pesca es súper relevante, también genera empleo en zonas muy, muy golpeadas por el desempleo, Coronel, Penco, Tomé, que son históricamente con altas tasas de desempleo, y esto genera mucho empleo, particularmente en mujeres, y lo que pasa ahí yo creo que es muy relevante. Y teníamos una ley de pesca, tenemos fraccionamiento, tenemos varias cosas que incumplieron la ley de fraccionamiento en particular, le expropiaron derechos, y eso es súper peligroso para la inversión. Entonces, yo creo que esas cosas, mejorando esas cosas, yo creo que vamos a tener, y junto con seguridad, el tema forestal, que es muy relevante en la región. Yo creo que esas tres áreas son súper importantes de mejorar, y yo creo que la región se puede reactivar, tenemos que volver a ser lo que éramos.
Carlos, ¿y cómo imaginas la región en 5, 10, 15, 20 años más? ¿Cómo lo proyectas a futuro? Si hay noticias suficientes, medidas suficientes para mostrarse optimista o más receloso, más precavido, ¿cómo lo ves tú a futuro?
Yo creo que el paquete de reformas y otras cosas que se necesitan, yo creo que van a surtir efecto positivo en la región. Yo creo que vamos a generar más empleo, vamos a generar más inversión. Yo creo que tenemos que mirar un poco más allá, sin pedir tanto permiso a Santiago quizás, y tenemos que mirar más allá de la frontera. Tenemos Neuquén, Argentina, que necesita sacar su petróleo, su gas, por alguna parte, y la salida natural al Pacífico es la región del Biobío, estamos al frente, pero tenemos que generar la infraestructura para eso. Tenemos capacidad portuaria de sobra, aquí ahí está subutilizada, entonces tenemos que aprovechar las cosas que tenemos. No tenemos para qué construir un puerto nuevo,
no hay que inventar la rueda,
efectivamente, y tenemos que, pero sí, hacer cosas pensando en el largo plazo. O sea, tenemos un paso fronterizo en la región, pero que claramente necesita que se mejore, pero tenemos que mejorarlo, no para que no nos pase lo que pasó hace poco, ¿no es cierto?, en el paso internacional, en los Libertadores, que está 30 días, 34 días cerrado. Eso es una locura. Entonces tenemos que hacer algo que de verdad funcione, que sea una alternativa viable, porque hoy día el que está cerrado en el paso de los Libertadores tiene que ir a Osorno, y ahí lo piensa, dice, pero eso es muy caro. La alternativa estamos nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algo pensando más allá de, no en el corto plazo, en el largo plazo. De repente nos come el corto plazo. Yo creo que es necesario tener esta mirada también. Se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
Y también pensando que Biobío es una región con mucho potencial, como un potencial dormido.
Efectivamente. No, y piensa en otra cosa. La región del Biobío está llena de universidades. Generamos muchos profesionales de muy buena calidad, pero hoy día lo estamos exportando, no se quedan acá, se van y buscan otra alternativa al norte, Santiago, porque no le estamos generando los empleos que necesitan. Aquí hay mucha calidad de vida, pero no están las oportunidades. Entonces necesitamos que esas se empiecen a generar acá y dejar todo ese tremendos trabajadores, conocimientos que tienen aquí en la región y que la potencien.
Carlos Smith, economista del CIES UDD, muchas gracias por acompañarnos hoy en Enfoque Público y en este evento.
No, gracias a ustedes.
Estamos conversando con Cristian Cifuentes, seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región del Biobío. Cristian, ¿qué significa para usted estar participando de un encuentro como este, que se da sobre todo en un contexto altamente difícil para la región, pero también para el país, en la reactivación económica, que es una de las urgencias nacionales?
Sí, muchas gracias, María José. Mira, saludar primero a todos los auditores, y la verdad que para nosotros este tipo de eventos son muy importantes porque son varias las razones. Lo primero es tener al presidente José Antonio Kast nuevamente en nuestra región, siempre es bueno. Lo hemos tenido ya 5 veces, ¿no es cierto? Una vez al mes. Esto ya es un récord histórico y demuestra también la importancia que le da a nuestro presidente, ¿no es cierto?, a nuestra región del Biobío. Y estas instancias, además de poder interiorizarnos, ¿verdad?, sobre las distintas miradas, acá tenemos a 3 ministros de Estado, ¿verdad?, además del presidente, nos permite también una instancia de networking, ¿verdad?, donde se puede tener una conversación un poco más distendida, donde a veces van saliendo ideas que sirven sin duda, como para poder ir mejorando, ir calibrando las políticas públicas, ir gestionando actividades, ¿no es cierto?, ir ayudando a destrabar, por ejemplo, que es uno de los puntos importantes de nuestro ministerio.
Cristian, uno de los lemas de este encuentro es Chile Modo Acción. ¿Cómo es posible dar ese salto de pasar del diagnóstico, algo que ya todos compartimos mayoritariamente, a la acción, a la respuesta, a las soluciones?
O sea, bueno, en nuestro caso, que es a ver, el presidente José Antonio Kast nos pidió trabajar sobre 3 ejes: seguridad, economía y empleo, y bienestar social. No es jerarquizado, sino que los 3
van en simultáneo.
Es el objetivo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, nosotros veníamos en una escalada, ¿no es cierto?, de impuestos en los últimos 10, 12, 13 años, donde veníamos subiendo impuestos, pero las arcas fiscales no venían en aumento, ¿verdad? Entonces, había que dar un cambio importante. Ahora, ese cambio es complejo desde el punto de vista político, porque el periodo de gobierno son solo 4 años, y los cambios de hacer esto que hicimos nosotros, ¿no es cierto?, de bajar los impuestos, no por bajarlos, sino que porque queríamos emparejar la cancha con países similares al nuestro, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos inversión para que haya empleo, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, si bien es cierto, los resultados se van a ver a largo plazo, ¿no es cierto? El ministro Quiroz nos ha dicho que alrededor del 2032 ya vamos a poder ver buenos números, porque hoy día estábamos con las arcas fiscales muy disminuida, ¿verdad? Y además nosotros vamos a bajar el impuesto. Entonces, puede sonar contraintuitivo, pero ahí lo que es importante tener presente es que nosotros estamos apostando al crecimiento, no a la recaudación inmediata, sino que al crecimiento, porque el 27% de poco es menos que el 23% de harto. Y ese es el punto. Nosotros queremos que haya mucha inversión, de manera de que ese 23% se transforme en un ingresos reales para la nación, ¿verdad? Porque hoy día las empresas no invierten donde se necesita inversión, sino que invierten donde las condiciones les son más favorables. Entonces, necesitamos igualar la cancha en términos tributarios, y por otra parte, necesitábamos dar certeza jurídica, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si nos vamos a la invariabilidad tributaria, que lo conversaba recién, la invariabilidad tributaria de repente se nos caricaturiza de que somos un gobierno, ¿no es cierto?, que vamos a lo más rico, y no se trata de eso. Si yo le digo, María José, te vendo un auto y por un año tú me pagas 500 mil pesos y el próximo año vemos en cuánto queda. No sé si me lo comprarías, ¿verdad? Porque está la posibilidad de que el próximo año te cobre menos o que te cobre más. Entonces, cuando yo quiero hacer una inversión de 400, 500 millones de dólares, obviamente que si tengo un país que está cambiando las reglas cada 4 años, efectivamente se hace muy duro.
¿Qué seguridad te va a dar eso?
Así es, ese es el punto. Entonces, certeza, igualar la cancha, y nosotros en el fondo como Ministerio de Economía estamos trabajando para poder apoyar a las empresas a que cumplan con la normativa. Muchas veces por temas de idiosincrasia, de falta de comunicación, ahí estamos nosotros trabajando para poder apoyar a las empresas, no a saltarse la fila, sino que a poder cumplir con la norma. Entonces, tenemos cartera del largo plazo en el modo acción, tenemos cartera del corto plazo, que tiene que ver con el modo empleo, ¿verdad? Subsidio al empleo, eso es algo directo e inmediato, 50% de un sueldo mínimo y 60%, 50% en el caso de los hombres, 60% en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y esa es una transferencia inmediata que haces. Bueno, tendrá unas 2 semanas de desfase, decencia a las empresas. Y en paralelo, también para las inversiones, ¿no es cierto? Perdón, para los emprendedores, chileemprende.gov.cl es una plataforma que concentra las distintas fondos o financiamientos que tiene el gobierno para poder ir en apoyo del emprendimiento, porque también en nuestra región, te quiero decir, María José, La región de Aysén tiene 110.000 habitantes, más o menos. Nosotros tenemos 80.000 personas buscando empleo. La región de Magallanes tiene 185.000 habitantes. Nosotros tenemos 200.000 informales. Y esa informalidad, por a ellos estamos trabajando en la flexibilidad laboral. Así que estamos en modo acción. Eventos como este, por cierto, que nos ayudan, y encantado de poder conversar para poder transmitir lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo.
Cristian Cifuentes, Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región del Biobío. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta edición especial de Enfoque Público de Radio Agricultura desde el Biobío.
Muchas gracias, María José.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público y estamos recordando lo que fue el evento Impulsa 2026 de la CPC en Biobío. Vamos a conversar con la diputada Flor Baiz, diputada aquí del Distrito 20, Región del Biobío. Diputada, ¿qué le parecen estas instancias como Impulsa 2026? ¿Cuál es la urgencia, cuál es la necesidad de estar aquí hablando sobre reactivación económica y desafíos de cara al país?
Bueno, muy importante, y es muy importante para la Región del Biobío. Desde muy temprano aquí está todo colapsado porque hay mucho interés en esta Impulsa, sobre todo porque está el Presidente de la República y además con los ministros que son los que necesitamos y requerimos. Los dos ejes fundamentales del gobierno son con seguridad y desarrollo económico, empleos. Y ahí está el ministro de la Vivienda, ministro de Obras Públicas y por supuesto el ministro Rau, en donde nuestra región del Biobío sabemos de esos dolores, dolores en materia de violencia, de terrorismo y también de desempleo, lamentablemente, que es lo que hoy día nosotros tenemos índices que son superiores incluso a nivel nacional en términos de mujeres.
La región
más,
con mayor desempleo.
Es la con mayor desempleo y eso no es una cifra que obviamente nos tiene que llamar a todos a buscar la unidad, a buscar la innovación a lo mejor, a buscar un sistema donde nuestra matriz productiva pueda variar y podamos empezar a pensar en lo que es a lo mejor lo no tradicional en materia de industria, desarrollo metalúrgico, en fin. Mira, me parece muy importante sobre todo el mensaje del presidente y lo que es el impulso que dice volver a creer, volver a crecer, modo acción, que es lo que estamos pensando o planteando como región, pero sobre todo el mensaje del presidente es precisamente ese, tomar todos estos conceptos, pero también, no es menor, centrarlo en responsabilidad fiscal y privada, pero en el caso del gobierno o nosotros hoy día como legisladores también, pensar en las necesidades de las personas, en cómo mejoramos el bienestar, pero también pensando en la responsabilidad fiscal, el cuidar en los recursos, porque precisamente lo que estamos viviendo ahora es, no tenemos las guerras internacionales, tenemos las situaciones que producto de también del comercio internacional hemos tenido que cerrar, por ejemplo, Huachipato, la crisis de la madera en la región que yo represento, el distrito que represento, se han cerrado aquí, se dijo, adentro, más de 200 aserraderos, eso significa más de 3.000 personas que están sin trabajo y eso son 3.000 familias. Entonces, bueno, todos esos temas, ¿cómo hacemos para que en base a lo que son nuestras potencialidades hoy día, como es el sector forestal, el sector agrícola, metalúrgico que se planteó, pesca, que tenemos desafíos muy importantes, bueno, nos ponemos de acuerdo en unidad y quiero centrar principalmente en pesca porque se habla de esto como una confrontación permanente, casi una guerra entre la industria y el sector artesanal. Mi distrito es más del sector artesanal, por supuesto, lo he defendido siempre, pero tenemos que tener una mirada a región. Y ahí a mí me parece que es posible llegar a acuerdos y puntos en que podamos ambos sectores o los sectores de la economía tener resultados positivos y resguardando el derecho de todos, por supuesto, la equidad en el trato, porque no es por un tema de cantidad menor o de menor aporte al Producto Interno Bruto, que son cifras que tienen que considerarse, pero también no por ello dejar de respetar a todos de la misma manera a la hora de conversar o llegar a acuerdo. Entonces, creo que el presidente ha sido súper claro, como es su estilo además, de decir las cosas como son, en el fondo cuando se habla de mucha crítica a veces y no centrarlo en lo positivo, como bien lo dijo, aprobamos un proyecto de mega reforma, estamos con el proyecto de agenda de seguridad que va a ser un tema muy importante, el ministro Rau ha bajado los índices de homicidio, ha aumentado la cantidad de comisos, de detenidos, o sea, los operativos, las cárceles, todo eso en materia de seguridad. Y bueno, y se centra el discurso en una cosa pequeñísima, que no, o para algunos a lo mejor no tan pequeña, y que para nosotros no tan bien cuando hablamos de reforma constitucional, y por eso lo hicimos notar, y esto ya estamos ahora en buen pie para haber sido oídos, como partido en este caso digo, y que el gobierno entonces pueda modificar y lo que es materia de reforma constitucional, por ejemplo en el estado de excepción, este nuevo estado de excepción se pueda también hacer más proporcional, diría yo, a lo que son lo que se quieren perseguir y que es combatir la violencia, el terrorismo, y que también sean modificaciones cuando se trata de la Constitución que se puedan sostener en el tiempo. Me parece que también la proporcionalidad y la solidez jurídica también es importante. Entonces, ya me fui al tema de la seguridad, pero el tema del empleo acá, que la seguridad es muy importante, porque sin seguridad nadie va a invertir.
El requisito previo para...
Nadie va a invertir, lo que ya se ha cerrado de aserradero, el tema de forestal o maderero, la pérdida de desarrollo de la economía en esa área no es menor, cuando hablamos de los empleos, por supuesto que es terrible, es gravísimo, pero eso es porque no ha habido seguridad, porque el terrorismo avanzó, porque el robo de madera había avanzado, porque las usurpaciones habían avanzado, y eso es lo que se ha demostrado hoy día, que han bajado con un estado de excepción, que es el que tenemos en la macrozona sur, y que es el que da condiciones para seguridad, pero hoy día todavía no hemos abandonado, no hemos sacado el estado de excepción, bien lo dijo el presidente, 4 años, casi 5, no es excepcional, y eso nos acostumbramos a ello. Entonces, bueno, hoy día tenemos que cambiar la forma en cómo se hacen las cosas, y hay un gobierno distinto, que tiene que hacerlas de una manera distinta, y poner el centro en las urgencias de los chilenos, que son seguridad, empleo, pero la responsabilidad fiscal, y cuando bien lo dijo el presidente también, responsabilidad versus popularidad. Creo que en eso
responsabilidad política también.
Irresponsabilidad política, porque eso tiene, todos tenemos el temor a que la encuesta te esté dirigiendo las decisiones que tomas, porque viene el, porque hay un resultado electoral que puede ser más o menos favorable y que además son momentos circunstanciales. Y por eso creo que en eso hay que tener carácter, convicción de lo que uno hace. Y atreverse también a soportar a veces o a estar dispuesto a lo que en algún momento puede no ser popular, pero cuando uno cree y está convencido que hay que hacerlo, hay que avanzar. Y el presidente se fijó la ruta de la mega reforma, la logramos. Se modificaron algunas cosas, se modificaron. No está la agenda de seguridad, se han modificado algunas cosas, no escuchó porque lo dijo el presidente de la UDI en sus primeros momentos, pero no, el debate se centra en que el oficialismo dividido, el oficialismo está más unido que nunca en lo que es materias de seguridad, y vamos a apoyar la agenda del gobierno. Y vamos a hacer las propuestas que haya que hacerlas, con respeto, por supuesto, con fuerza, porque la discusión y el debate prelegislativo, la conversación es importante, pero no nos vamos a perder en que hay que apoyar la agenda de seguridad en lo que los chilenos quieren, así como hicimos con la agenda de economía, porque tiene que tener los efectos ahora en lo que estamos viendo. Aquí están todos los gremios organizados de muy buena manera, además, con una alta convocatoria que hay que agradecerlo y felicitarlos. Y por supuesto que el Estado, ya se ha dicho también, hace condiciones habilitantes para que ellos puedan hacer su
para que esto ocurra. Flor Weiss, diputada de la región del Biobío, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta edición especial de Enfoque Público.
No, yo feliz de haber podido estar acá con ustedes, con Agricultura. Es muy escuchada este medio acá en nuestra zona, en toda la región y en el distrito que represento, además, más con una vocación importante también en lo agrícola. Esto parte con la agricultura, ¿cierto? Hoy día ustedes están mucho más, sí, más allá en los temas, pero hoy día, no menor, también se señaló industria agroalimentaria. Es muy importante, nuestra región tiene una vocación en ese sentido y tenemos que meterle tecnología, innovación, seguridad, porque ahí es donde lo golpea más.
Indispensable.
A nuestra gente del campo, sector rural, sector agrícola, sector maderero, y ahora llegó a la población el crimen organizado, a los sectores urbanos. Bueno, eso es lo que hay que también ahora entonces innovar en cómo podemos mejorar esas condiciones de mejor bienestar en materia de seguridad. Y vamos por el empleo, vamos por creer que las cosas pueden cambiar y estamos a disposición a ello.
Muchas gracias, diputada, por estar.
Gracias a ustedes.
Vamos a conversar con Humberto Miguel, con la aclaración de que Miguel es el apellido, no el nombre, presidente de la Asociación de Empresas del Biobío, ASEM, a propósito del encuentro Impulsa. Humberto, quería partir preguntándote cómo podemos lograr, a partir de esta discusión que se está dando sobre reactivación económica, crecimiento, oportunidades laborales, el que estas oportunidades se potencien y pueden llegar, por ejemplo, a las pymes, a las pequeñas y grandes empresas.
Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a conversar. Este es un evento súper importante porque convoca a todo el mundo, a todo el ecosistema productivo. Y cuando somos capaces de juntarnos a conversar, ¿cierto?, de planificar el futuro justo, por supuesto con las autoridades presentes, el presidente, los ministros, es que podemos tener una mirada un poco más alentadora de futuro. Nosotros las pymes somos 24.000 pymes en la región, ¿ya? Tenemos problemas actualmente. Nuestras pymes dependen, más del 56% de las pymes dependen de la inversión pública y de la inversión privada, ¿ya? En base a los encadenamientos productivos. Por lo tanto, cuando tenemos problemas de inversión, naturalmente nos afecta demasiado a las pymes.
¿Cómo se podría potenciar este encadenamiento productivo para que las empresas grandes se asocien a las pymes y puedan pegarse este salto que al final es beneficioso para todos? Es un win-win.
Sí, a ver, el modelo de encadenamiento productivo es potente, pero es cuando se hace un encadenamiento productivo que es beneficioso para ambas partes. El encadenamiento productivo no puede ser solamente beneficioso para la gran empresa, teniendo un brazo armado, cierto, operativo, que no sea justo en su recompensa. Nosotros estamos luchando por modificación a la ley de pago 30 días, donde tenemos problemas importantes con las grandes empresas y con el aparato público en el cumplimiento de la ley de pago 30 días. Entonces, tenemos que hablar de capacitación, cómo la gran empresa, el mandante, también se compromete con la capacitación de los trabajadores, de los contratistas, porque nosotros no tenemos los recursos para capacitar a nuestra gente.
¿Qué tan determinante es la capacitación de profesionales para aumentar la productividad, para aumentar la competencia? ¿Qué tan importante es esto en términos?
Sí, en los últimos 2 años tenemos un aumento muy significativo del costo del costo de mano de obra de las empresas. La PYME en general ha tenido un aumento de costo de mano de obra de más del 60%. aumento del ingreso mínimo en forma significativa, reforma de pensiones, ley de 40 horas, ley Karim, ley de delito económico, y así le vamos a sumar. Y eso ha tenido una carga importante. La PYME no puede traspasar a precio fácilmente ese aumento de costo. Necesita necesariamente aumentar productividad. ¿Cómo aumentamos productividad? Por supuesto, con más trabajo, con capacitación, ¿cierto?, a nuestras bases, con inversión en equipamiento, tecnología, con la inserción en la inteligencia artificial. Ese es nuestro objetivo. Para allá tenemos que transitar. Y por supuesto, para eso necesitamos trabajo, necesitamos que haya inversión pública, inversión privada, necesitamos que se nos cumplan las condiciones, se nos den las condiciones. La PYME solo requiere que se cumplan las condiciones y se den las condiciones para poder trabajar.
Humberto, ¿cómo se podría hacer para que la discusión sobre las pymes quede siempre instalada en el debate público y no a hechos o eventos específicos, sino que esté muy presente en el día a día?
Bueno, la PYME es el hermano pobre de esta historia. La PYME es como la parte ambiental, se toma a veces como bandera de lucha, pero no se toma en serio, ¿ya? Y esa es la lucha que tenemos nosotros como Hacen Bio Bio, poner los problemas de la PYME hoy día en el tapete. Hoy día aparece en el discurso, ¿cierto?, el problema del pago de las pymes. Hemos tratado de insertar la problemática, tenemos de capacitación, tenemos la clasificación de las pymes. Tenemos esos problemas que estamos tratando, estamos viendo la forma cómo llegamos a nivel central, ¿cierto?, que nos escuchen y que se tome en serio el problema de las pymes. No solamente genera el 60% de empleo, que es súper importante, y si lo generamos, bienvenido sea, pero por lo tanto ahí tenemos que hincar el diente. Que no sea 60, que sea 70.
¿Qué incentivos cree que son determinantes para que las pymes crezcan y se genere esta aspiración a no solo quedarse en pymes, sino que a dar el paso siguiente y que no todos los incentivos estén puestos en quedarse abajo?
Bueno, entender que la pyme en ciertos niveles no necesita solamente un subsidio, ¿no?, sino que necesita condiciones para poder crecer. Necesita que se cumpla la ley de pago 30 días, necesita que se den las condiciones para que pueda capacitar a su gente, necesita que nos podamos insertar en la inteligencia artificial, ¿ya? Eso necesitamos.
¿Y cómo se puede cambiar esta mirada más asistencialista, sino que se logre marcar que las pymes son un motor de desarrollo de producción y que las pymes son determinantes para el futuro y bien del país?
Bueno, justamente teniendo presencia, nosotros como gremio somos referentes acá en la región de la posición que tiene la PYME, estando en las mesas de trabajo, estando en las mesas de diálogo, conversando mucho con las autoridades, conversando con los otros gremios de las grandes empresas, ¿cierto?, manifestándonos nuestros problemas. Hoy día en esta región será una condición súper especial, como muchos años no se hacía. Aquí están todos los gremios. Y tenemos los gremios unidos, grandes, chicos, medianos, todos conversando y todos apoyándonos, ¿ya? Y eso nos va a permitir también llegar en conjunto y que nos defendamos y poner nuestra voz como región, porque es un problema de región también, en el nivel central.
Humberto Miguel, presidente de la Asociación de Empresas del Biobío, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta edición especial de Enfoque Público desde el Biobío.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Muchas gracias. Ya estamos de vuelta en Enfoque Público y saludamos a todos quienes hacen posible este programa. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Y tenemos una gran noticia, porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166, y además, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos por Chile. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Sigue aquí en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.